nuestra casa cuando era chico y me trajo muchos recuerdos, ¿no? Miraba esa vereda y le estoy hablando hace casi 40 años atrás, así que no había mucho para entretenerse en esa época. En casa teníamos una radio, una Tonomac de esa que se le levantaba la tapa, que servía para escuchar radio de todo el mundo. Nunca entendí por qué, porque no se entendía lo que el otro decía, pero servía para eso. Y era el único electrodoméstico fantástico que teníamos, no había televisión, no había nada. Así que me trajo muchos recuerdos. Y yo tengo un hermano, muchos de ustedes lo conocen, Marcelo, es mayor que yo. Y teníamos dos juguetes nosotros, ¿no? Porque en esa época tampoco existían muchos juguetes. Y teníamos la vereda y teníamos en el fondo de casa una morera, un árbol de morera. Y ese árbol era como, no sé cómo explicarlo, pero es como que para nosotros, ¿no? El árbol de morera era todo, ¿no? Servía para colgarse, servía para jugar, a andar a caballito, servía para todo, un solo juguete multiuso, ¿no? El árbol de morera. Y después era la vereda, ¿no? El famoso vamos a salir a la vereda. Tampoco uno lo entendía ahora de gran, no entiendo mucho la diferencia, porque la vereda se parece bastante a fondo de casa, pero era salir a la vereda. Así que bueno, y cuando estaba preparando el tema para esto, me acordé de una anécdota. Nosotros llegamos cuando yo tendría 8, 7, 8 meses, yo nací en Formosa. Yo tendría 7, 8 meses cuando llegamos a vivir a Salta con mis padres. Y mis padres trabajaban mucho, empezaron muy de abajo, así que nos podían dar solamente lo mínimo, lo indispensable, lo que necesitábamos. Hasta que un día, por esas cosas de la vida, mi papá apareció con una bicicleta usada, ¿no? Y para nosotros una bicicleta era una nave espacial, ¿no? Y era una bicicleta de hombre, bien chiquitita, pero acidita, ¿no? Chiquita, era rosa, pero no importa, ¿no? Son como los autos de Mary Kay, ¿viste? Mientras sea 0 kilómetros, no importa si sea rosa, ¿no? Mi papá hizo lo que hacen todos los padres, que uno cuando es padre después se da cuenta que no tiene que hacer nunca, ¿no? Cuando vos le decías a los dos, esto es para los dos, para que compartan. Eso no existe nunca, ¿no? En aquel entonces yo era el más chico, de altura, y de edad, pero de altura también, y mi hermano era el más alto, entonces claro, él se subió a la bicicleta y aprendió a andar en bicicleta enseguida, ¿no? Así que la diversión de él era andar en bicicleta y la mía era sentarme en la vereda a ver cómo él andaba en bicicleta. Así que yo me sentaba en el holcito en la entrada de mi casa y la bicicleta tenía una corona chiquitita así, ¿no? Y uno hacía unas 600, 700 pedaleadas por metro, ¿no? Y así iba despacito la vez. Y él pasaba delante mío, ¿no? Y hasta ahí veníamos bien. Todos aprendemos de maneras diferentes. Yo aprendo las cosas mirando, ¿no? No me explique, muéstreme cómo se hace y yo voy a aprender. Si me explica, perdemos el tiempo los dos. Así que yo estaba mirándolo a ver cómo era que el tema de la bicicleta, ¿no? De andar en bici. Hasta ahí veníamos bien. Ya cuando yo quise a ver si podía agarrar la bicicleta, a ver si yo podía aprender, no. Bueno, sabés, vos quedate ahí, yo soy el que anda en la bicicleta. Y ahí ya se pudrió todo, ¿no? Así que yo seguía sentado en la vereda y él pasaba en la bicicleta de un lado para el otro, ¿no? Y cada vez pasaba más rápido y saltaba, iba, volvía, qué sé yo. Y yo seguía sentado en la vereda. Y cada vez que pasaba yo, decía, qué bronca que tengo, ¿por qué yo no puedo andar en la bicicleta? Y mientras más lo veía pasar, me parecía más fácil andar en la bici, así que peor era, ¿no? Y en eso me acuerdo que venía por la vereda de un retamoso, que era un vecino que teníamos ahí. Venía por la vereda de un retamoso y había una, ¿se acuerdan esas baldositas alargaditas, sí? Y la baldosa estaba levantada así. Y él, por hacerme burla a mí, se come la baldosa con la bicicleta y se cae y pasó delante mío, pero de trompa, ¿no? Se raspó hasta el pelo. Yo sentí un calorcito acá en el corazón. ¿No? ¿No? Como diciendo, es lo menos que te podría pasar, ¿no? Estaba leyendo en Filipenses 4:8, dice, por lo de hermanos, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Y cuando leí este versículo me acordé de esta historia, de, digo, ¿cómo es el corazón del hombre? ¿No? Como, está bien, uno era un niño, pero a veces tiene experiencias de grande y sigue sintiendo el mismo calorcito, ¿no? Y pensaba en este pensamiento. Hoy en día, mi hermano es un hombre grande y es una de las personas que yo más quiero, pero no puedo dejar de reírme del momento que él se cayó, ¿no? Cuando en realidad, me acuerdo, después vino mi mamá y dice, ¿qué le pasó a tu hermano? Y yo, no sé, él estaba andando en bicicleta, se cayó, ¿no? Parecía como Caín, ¿no? ¿Qué tengo que ver yo con mi hermano? Pero, digo, ¿de dónde nacen todos estos pensamientos tan, tan poco nobles? Y en Hebreos 4:12 nos dice que estos pensamientos y estas intenciones vienen del corazón. Y son muy pocas las veces en la Biblia, de las tantas veces, de las cientos de veces que los menciona, de que habla del corazón desde el punto de vista físico. Generalmente se refiere al corazón como el centro de nuestras emociones, ¿no? Como centro de nuestra voluntad. Y también como centro de nuestros pensamientos. Y si bien nuestra mente es la que los revela, si se quiere así, pero esos pensamientos nacen en nuestro corazón. Y encontré que la palabra de Dios nos dice bastante sobre nuestro corazón. Mateo capítulo 15, versículo 19, dice la palabra de Dios, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 19. Cuando uno lee todo esto, todo lo que sale del corazón, todo lo que nace en el corazón, no parece ser un órgano espiritual muy apreciable, ¿no? Por lo contrario, parece ser como fuente de muchos males. Acá habla de adulterios, habla de falsos testimonios, de mentira, de blasfemia. Cosas muy, muy feas. Hemos escuchado desde Deuteronomio en adelante, cuando el Señor hace sus mandamientos y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y vemos que este órgano espiritual también es el órgano que utilizamos para amar. Y es el órgano que Dios nos motiva a utilizar para amarlo a Él. Amarás a Dios con todo tu corazón. También este corazón es el que se alegra, ¿no? El Salmo 104 dice, el vino alegra el corazón del hombre. En Romanos habla de que Pablo, en Romanos 9:2, dice, siento gran tristeza y gran dolor en mi corazón. Es llamativo de que tantas de estas cosas ocurran todas en un mismo lugar. Veo que también el corazón toma decisiones. Segunda de Corintios 9:7, que es un versículo que siempre hablamos para, mencionamos mejor dicho, para hablar del dador alegre, ¿no? Empieza diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, que no solamente salen muchas cosas de ahí adentro, no solamente es un órgano espiritual a través del cual amamos al Señor, sino que también es un centro de decisiones. Y encontramos decisiones de todo tipo. También es un centro de acciones. En Éxodo 14, cuando el pueblo sale del cautiverio de Egipto, dice que el corazón del faraón y de su pueblo se volvió contra ellos. O sea que el corazón, aparte de decidir cosas, también hace cosas. Nos lleva a la acción. Y acá ya es como que se pone más complejo. El Salmo 119:11 dice: oh Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, cartón lleno, ¿no? Todo esto dentro del corazón. Cuando leía todas estas cosas, y hay mucho, mucho más, la palabra de Dios dice mucho sobre esto, pero cuando leía todas estas cosas, entendía de que nosotros a diario convivimos con todas estas cosas. Convivimos con el hecho que en nuestro corazón mora la palabra del Señor. Convivimos con el hecho de que los valores que hemos aprendido a través de la palabra de Dios también están en nuestro corazón. Pero también nuestras miserias humanas también están dentro del corazón. Y a veces pensaba, ¿qué es lo que hace tan difícil a veces? Es lo que hace a veces tan difícil la vida cristiana diaria, porque son todas estas cosas viviendo en un mismo envase. Entiendo mucho de mi comportamiento cuando leo estas cosas, porque digo, ¿cómo después de pasar tiempo con el Señor en oración, leyendo su palabra o estudiando, de repente salimos de nuestra casa, nos insertamos en el mundo que nos toca vivir? Y es como que si nuestra cabeza se reprogramara, ¿no? Y saliéramos de un programa y entramos a otro, que es el programa que utilizamos para estar afuera. Tenemos un programa para pasar con el Señor, otro programa para estar afuera, una aplicación para cada cosa. Pienso que cada vez es más difícil convivir con nuestra fe en el contexto del mundo. Convivir con nuestra fe en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con aquellas personas que aman y temen al Señor, es relativamente sencillo. Pero convivir con nuestra fe y nuestros principios afuera es otra cosa. Es bastante más complicado. Soportar por ahí las presiones laborales de personas que no tienen los mismos valores que tenemos nosotros. Y soportarlas a diario. Se hace difícil para los que son más jóvenes que van a la escuela o al colegio. Soportar las presiones de sus compañeros que no piensan como ellos. Encontré que hay dos tipos de corazón. Y el primer corazón del que quiero hablarles esta noche es el corazón que no tiene a Dios. Yo no tuve la fortuna de nacer en una familia cristiana. Conocí al Señor a los 20 años. Y tengo muy marcado en mi vida lo que es el antes y el después. Y a decir verdad, uno cuando conoce al Señor siendo un poco más grande y empieza a experimentar este cambio de vida, pasas mucho tiempo, o mejor dicho, el Señor pasa mucho tiempo restaurando todas las macanas que uno hizo antes, ¿no? Ayudándonos a vivir con las consecuencias de las cosas que hemos hecho antes. Y entre todas esas consecuencias, mucho tiempo barriendo el corazón de uno, porque hay muchas cosas de antes. Pero en algún momento, por lo menos en mi caso, tuve un corazón sin Dios, y la palabra de Dios dice algunas cosas de cómo es un corazón sin Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Saben qué? Yo estudié en un colegio católico. Y sin embargo, siempre que pienso en eso me acuerdo de la película, hay una película del Padrino, creo que es la 2 o la 3, donde el protagonista de la película habla con un sacerdote y el sacerdote le da un ejemplo que a mí me quedó grabado, ¿no? Y él dice, el cristianismo para Europa ha sido como esta piedra, dice. Y saca una piedra que está dentro de una fuente, la rompe y dice, la piedra por afuera está mojada, pero adentro está seca. El agua no la ha penetrado, ¿no? Y para mí era así. Yo conocía toda la liturgia, conocía cómo funcionaba todo, pero el cristianismo no había entrado en mi corazón. Porque cuando uno no tiene a Dios en el corazón es difícil conocerle, o mejor dicho todavía, nos volvemos insensibles hacia las cosas espirituales. Jeremías 17:9, que es un versículo muy conocido, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Quizás yo sea el único, pero creo que todos en algún momento tomamos decisiones estúpidas, ¿no? Que después nos agarramos la cabeza y decimos, ¿cómo voy a hacer esto? O no le pasó nunca. Yo creo que debo estar pelado de tantas veces haberme hecho así. Está todo bien, Roberto. Vos, Daniel, ni me mires. Pero tomamos decisiones con el corazón, decisiones impulsivas, y terminamos nosotros, en vez de ser los beneficiados, terminamos engañados. Este corazón también, al ser, es engañoso, pero también es fácil de engañar. Santiago 1:26 dice, pero si alguno de vosotros se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es decir, que nuestro corazón podemos engañarlo. Podemos hacerle creer a nuestro corazón algo que en realidad no está pasando dentro de él. ¿Y saben qué? No siempre podemos hacerle creer cosas malas. A veces podemos hacerle creer cosas buenas. A veces podemos hacerle creer de que en verdad nosotros estamos bien. De que no tenemos muchas cosas que cambiar en nuestras vidas. Y se las podemos hacer creer. También lo podemos engañar. Este otro corazón del que quiero hablarles es el corazón del cristiano. Y quiero leerle algunas características. Hebreos 10:22 dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Es decir, de que nuestros corazones no tan solamente pueden ser puros, sino que también pueden ser sinceros. Estamos hablando de un corazón totalmente regenerado. Pensemos en esto, un corazón puro y sincero. ¿Se acuerdan todo lo que leímos antes, que había todo en el mismo frasco, no? Pero acá dice que nos acerquemos a Dios con un corazón puro y sincero. Hebreos 3:17 dice, para que habite Cristo en vuestros corazones. Nuestro corazón también es habitación de Cristo. Ahora, todas estas cosas que leemos son un contraste muy grande, ¿no? Por un lado, un corazón muy malicioso. Por otro lado, un corazón que no tan solo es puro, no tan solo es sincero, también es habitación de Cristo. También es el canal del amor de Dios. Dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora, Si por un lado hemos leído de que del corazón salen todos estos malos pensamientos, y por otro lado, el corazón del cristiano es un corazón que es habitación de Cristo, que es canal del amor de Dios, que es puro, que es sincero. Entonces, si es así, ¿por qué tengo los pensamientos que tengo? ¿Por qué sigo actuando a veces de formas en que a Dios no le agrada que actúe? Y empecé a buscar las veces que la Biblia habla sobre un corazón duro y encontré que una de las palabras que utiliza es esclerocardia, ¿no? Esclero es duro, cardia, corazón, ¿no? Y digo, esta es una enfermedad nueva. Esclerocardia. Y yo pensé, digo, bueno, quizás más allá de la lucha que tenemos a diario con el pecado, también podemos tener dureza de corazón. Ahora, este corazón cristiano, si lo quieren llamar así, no lo obtenemos por pura magia, sino que debe haber un acto responsable de nuestra parte. Y quiero compartirle tres cosas que previenen un poco esta dureza de corazón. Lo primero es la exhortación mutua diaria. Hebreos 3:13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Todos nosotros necesitamos de personas que cuiden espiritualmente de nosotros. Necesitamos de la contención espiritual, en este caso de la congregación, de nuestros hermanos. Porque el aislamiento endurece nuestro corazón. El dolor sin consuelo también endurece el corazón. Algunos de ustedes saben que van a ser 7 años, si Dios quiere, ahora en junio, nosotros perdimos a nuestro hijo Sebastián. Y en estos años hemos escuchado muchas cosas. Y en el proceso de la enfermedad, que fueron 3 años, también escuchamos muchas cosas. Y escuchamos consejos de todos los colores que se puedan imaginar. Desde los mejores hasta de los otros. Recibimos palabras de aliento y también recibimos palabras de desaliento. Pero, ¿saben una cosa? Yo de las cosas que más me acuerdo, quizás sea porque me falle la memoria, puede ser, pero de las cosas que más me acuerdo, no son exactamente de las palabras que escuché. De las cosas que más me acuerdo es del silencio cercano de muchos hermanos. De aquellos que se acercaron a nosotros. Cuando escribía esto, me acordaba particularmente de uno que un día se vino desde otra provincia, vino al hospital, me saludó y se sentó al lado mío. Estábamos al lado de la cama de mi hijo y se quedó ahí con sus manos cruzadas al lado mío. Solamente estuvo. Créanme que hay veces que no hace falta necesariamente una palabra, un abrazo, una arenga para que nos podamos sentir bien. Pero todos necesitamos de esa comunión, porque si no el dolor te endurece el corazón. Y tu corazón empieza a llenarse de razonamientos que empiezan siempre diciendo, ¿por qué Dios me está haciendo esto? Exhortación mutua para que no se endurezca el corazón. Por eso cuando hablamos de que es importante congregarnos, que es importante estar cerca uno de otros. No estamos hablando de juntar gente, sino que estamos hablando de funcionar como una familia espiritual. Quizás usted viene y no habla con todos. Yo tampoco hablo con todos ustedes cuando vengo los domingos a la iglesia. Pero siento, puedo percibir el afecto, el cariño de cada uno de ustedes. Y déjenme decirle que enriquece mucho mi vida. Fortalece mucho mi vida. Espero que para ustedes también sea así. Otra cosa que, el segundo punto, es la palabra de Dios usada en nuestras vidas para afectar todas las áreas de nuestra vida. Hebreos 4:12 también es un versículo muy conocido. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben qué? La palabra de Dios es lo único que le pone rienda al corazón. Es la única regla, es el único parámetro, es la única medida que nosotros podemos poner sobre nuestro corazón y saber si estamos actuando bien o mal. Es muy difícil saber qué distancia hay de acá a la puerta si yo no tengo una cinta métrica para medirlo. Podemos medir de más o de menos, pero solamente vamos a tener la medida exacta con una regla exacta. La palabra de Dios es una regla exacta. Ahora, debe funcionar para todas las áreas de nuestra vida. Porque ustedes imagínense que usted está construyendo una mesa y corta tres patas iguales y una desigual. No va a quedar bien. Es una medida que debemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Acá dice que la palabra dice más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Estamos hablando de algo que va a fondo, mi amigo. Algo que va a fondo. Porque la palabra de Dios lo que hace, cuando va a fondo, es desnudar nuestro mundo interior. Cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios penetre verdaderamente en nuestras vidas, empieza a revelar muchas cosas de nuestro mundo interior. Pero también nos brinda el único camino para lograr cambios permanentes y profundos. Han pasado muchos años desde que conocí al Señor y sigo conociéndolo. Y mientras más lo conozco, me doy cuenta que más cosas tengo para cambiar. Y esto es como todas las cosas, ¿no? La suciedad superficial es la primera que sale. Pero esa manchita negra que te quedó en el fondo de la olla Essen cuesta. Cuesta. Y no he encontrado, hermanos, otra forma que no sea permitirle que Dios, como una espada, me atraviese con su palabra, porque parece que de otra forma no encuentro poder cambiar. Y me doy cuenta que debe llegar a todas las áreas de mi vida, desde las más superficiales hasta las más profundas. Y por último, la vida de oración. También en el libro de Hebreos, los versículos 14 y 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
A mí me queda esta palabra, ¿no?
Digo, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. En el mes de enero me tocó hablar con una persona y esta mujer me hablaba de todos los problemas que tenía con su familia. Ella es la única persona creyente en Dios en su familia. Y sufre muchas presiones. Y recordando esta palabra, ella me decía, cuando le digo a mi mamá que voy a ir a un proyecto misionero, me dice, ¿para qué vas a ir a ayudar a esa gente, que esto que lo otro, con todo lo que hay que hacer en la casa? Cuando digo, bueno, me voy de vacaciones, me dice, claro, ¿y que no era que vos sos misionera, que vas a ayudar a fulano y ahora te vas de vacaciones? Y yo le decía, ¿sabes dónde está el problema, León? En que Dios es más fácil de satisfacer que las personas, le digo. Dios solamente quiere que te humilles, que le busques, que ores. Y Él te acepta como sos y se compadece, como dice acá la palabra, de tus debilidades. Y volviendo a lo que les dije al principio, yo sé que es difícil vivir nuestra fe de la puerta de la iglesia, de nuestra casa, hacia afuera. Pero ¿saben qué? No tan solo Dios se compadece de nuestras debilidades, sino que nuestro enfoque debe estar en que debemos buscar agradar a Dios. Y esto tiene que ver con poner orden en nuestro corazón. Tiene que ver con recurrir a Él ante la necesidad. Por último, pensando en nuestro corazón, nosotros tenemos una misión como iglesia. Y la iglesia no es este templo, somos nosotros. Y esta misión es alcanzar al mundo para Jesucristo. Y tenemos muchas herramientas que Dios nos ha dado. La más importante de ellas, quizás, su Espíritu Santo, su Palabra. Pero ¿saben qué? Hay una parte que nosotros debemos hacer. Y es trabajar con nuestro corazón. Porque de nuestro corazón va a salir la alabanza sincera. De nuestro corazón va a salir el amor no contaminado para Dios y para las otras personas. De nuestro corazón va a nacer el servicio, el deseo de servir, el deseo de comprometerte. De nuestro corazón van a salir el orden de nuestras prioridades para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, queremos pedirte que tu palabra cale profunda en nuestras vidas, Señor, sobre todo en nuestros corazones. Queremos corazones, Señor, que sean puros, misericordiosos, Señor, sensibles a tu voz, sensibles a tus hijos, Señor, y sensibles a tu iglesia. Padre, te damos muchas gracias por la forma amorosa y cariñosa en que tú nos tratas, Señor. Gracias porque tú te compadeces de nuestras debilidades, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.